8:38 de la mañana. Gracias a quienes están anotando en el sorteo por la picada. Sí, sorteamos el jueves. Nos escriben al 299-634-5635. Dejan sus datos y ya está.
Ya está Laura Loncopamberti a cargo de la columna de género aquí en Voz a Diario. Laura, Laurita, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Mario, Vir y a toda la audiencia de la radio. Muy tentadora la propuesta de...
Y tenés que ver las fotos.
De la picada.
Ves la foto, lo primero que hacés es mandar un mensaje.
No, vi las fotos ayer y puse me gusta.
No puede participar, señorita. Lloro, tenés que decirle a alguna amiga que participe por vos.
No, sí, está tremenda, tremenda.
Bueno, Lauri, decimos Lauri, nuestra editora de género, debe ser la persona con el nombre en diminutivo que más autoridad genera, viste, apenas la ves, porque es impresionante todo lo que sabe esta mujer. Contanos de qué nos vas a hablar hoy en la columna de género.
Bueno, hoy traigo un tema que estuvo mucho tiempo en agenda y hace bastante que no profundizamos, hablamos, y por eso escribimos hace poco una nota el fin de semana, y por eso aproveché para traerlo hoy. Que es el tema de derechos sexuales y reproductivos y aborto, ¿no? Básicamente sabemos que el aborto está legislado y previsto desde fines de 2020, cuando se aprobó finalmente la ley 27.610. Y bueno, mi idea o mi iniciativa es, hablemos un poco de en qué consiste la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo hoy en día en la cotidianidad de los hospitales del sistema público de salud. Un poco para quitarle el tabú que todavía persiste, por supuesto, la legalización no lo borra automáticamente. Entonces, pensemos un poco cómo es en la actualidad el acceso a la práctica. Vamos a empezar de atrás para adelante, porque en la nota que publicamos el domingo hablábamos de la atención post-aborto. Una vez que una persona se acerca, en este caso vamos a hablar de la experiencia del Hospital Heller, porque es uno de los hospitales en donde está más aceitado el servicio, también en el Hospital Castro Rendón. Pero bueno, enfocándonos en el Hospital Heller, cuando una persona toma la decisión de interrumpir un embarazo, hasta las 14 semanas inclusive, que es la interrupción voluntaria, después... se puede hacer, pero ya es por causales. Pero digo, en ese primer trimestre, ¿cómo me acerco, si ya tomé la decisión de interrumpir un embarazo, al hospital? Bueno, hay dos vías que habilitó el Hospital Heller para eso. Una es presencial, ir directamente a la ventanilla de guardia de ginecología y solicitar un turno para la consejería en opciones. O lo puedo hacer de manera virtual a través de una dirección de correo electrónico, lo cual también me parece que está bueno para aquellas personas que tienen dudas o que no se animan a ir hasta la ventanilla de la guardia de ginecología. Esa dirección de correo electrónico es consejería, con S, consejería opciones, punto, HHH, tres veces H, arroba gmail.com.
La bien, repito fácil, por las dudas. Sí.
Es consejeríaopciones.hhh@gmail.com. ¿Qué es lo que hago ahí? Solicito un turno para la consejería en opciones. Ahí me van a dar un turno, ¿no? En ese turno voy a encontrarme con una profesional, con una ginecóloga. ¿Qué tipo de conversación voy a tener con esa persona? Bueno, lo primero que se hace en ese primer encuentro es confirmar efectivamente el embarazo, la localización, las semanas de gestación, y en todo caso, si yo ya tengo la decisión de interrumpir ese embarazo y la sostengo, bueno, ¿qué procedimientos aplica para esa interrupción voluntaria? Y se firma un consentimiento informado. Hoy por hoy tenemos dos opciones en el hospital de interrupción del embarazo. Una es el tratamiento con misoprostol, con pastillas, y el otro es el aspirado, la aspiración manual endouterina, que se conoce como AMEU. Yo quiero contarles esto porque me parece importante saber de qué se tratan cada uno de ellos y qué conlleva. Entonces les voy a compartir un fragmentito de la entrevista que le hice a Caterina. Caterina Milore es una ginecóloga del hospital que explica de forma sencilla en qué consiste cada uno de estos procedimientos.
El tratamiento con pastillas de misoprostol lo realiza la usuaria en su domicilio o en un lugar donde ella cuente. Una de las características tal vez que se charla es tal vez, bueno, está la necesidad de contar con un espacio físico para Bien. Realizarlo. La posibilidad de estar acompañada durante el día que hace el tratamiento, que es un día en el cual, bueno, con el consumo de las pastillas puede haber sangrado, puede haber dolor de ovario, entonces es un día en el cual las actividades diarias, cotidianas, como muchas pueden ser trabajo, estudio o hacer tareas de cuidado, de hijos y demás, son tareas que no van a poder ser realizadas. Y entonces es importante la logística y poder, o sea, contar con el apoyo de alguna red que pueda o sostener esos cuidados o poder faltar al trabajo o de contar con algún tipo de acompañamiento durante el tratamiento. Sumado a que el tratamiento con misoprostol solo tiene una eficacia entre un 80-85%, es decir, que sí o sí hay que hacer el control posterior y corroborar que haya funcionado, y implica la asistencia a una posterior consulta.
Claro.
En cambio, el AMEU, que es el aspirado manual endouterino, es un tratamiento que implica, es ambulatorio, esto implica que hay que asistir al hospital, no implica una internación, pero sí asistir al hospital durante algunas horas. Se realiza con analgesia endovenosa y anestesia local, es decir, la persona está despierta durante el proceso. Implica la evacuación del útero a través de un instrumental, sería. Es un método, los dos métodos tienen igual seguridad, son muy seguros, tienen un riesgo de complicaciones muy bajo, relacionado al 1%.
Claro,
ambos métodos son igualmente seguros. El AMEU, la diferencia que tiene es que uno lo realiza en el hospital, tiene una eficacia cercana al 100% porque durante el procedimiento se corrobora la evacuación completa del útero.
Vamos a Caterina Milone, que es ginecóloga del hospital. Me interesaba contar los dos procedimientos básicamente porque ella, sobre todo en la partecita que escuchamos, habla de que es una decisión de la persona que va, de la usuaria, puede ser una mujer, una persona gestante, que define qué es lo más conveniente para ese momento, porque recuerden que misoprostol no, el tratamiento con misoprostol no se hace en el hospital, digamos, yo necesito un día de estar en mi casa con una indicación de cómo tengo que consumir esas pastillas, y ella dice, bueno, la recomendación es estar acompañada, la recomendación es que ese día las actividades que tenga previstas se cancelen, digamos. Y ella habló ahí del cuidado de los hijos y qué relevante que es todo lo que tiene que ver con tareas de cuidado, porque ella decía lo de la logística. Bueno, ese día probablemente, si yo tengo hijos a cargo o hijas, no vaya a poder encargarme de ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso significa también una cierta organización para poder gestionar esa práctica, que es distinta a la AMEU. Entonces ella me decía, muchas veces se prefiere la AMEU porque voy al hospital, se hace la aspiración, un par de, eso lleva un tiempo determinado, y yo me voy. Y quizás tenga mayores posibilidades de gestionar ese turno ahí, digamos, que no implique todo un día para desafectarme de actividades, ¿no? Entonces, ¿cómo aún en cada una de las decisiones de la vida, sobre todo de las mujeres que tienen hijos e hijas a cargo, todo implica una organización, ¿no? Incluso hasta las prácticas de salud. Pero bueno, ella hablaba de... Sí, discúlpame.
Perdón, no, te quería preguntar, no sé si lo dijiste, capaz se me escapó, pero por las dudas te quiero preguntar si hay algún tipo de licencia laboral considerada porque es un tratamiento médico.
Bueno, en el, ¿se acuerdan que nosotros hablamos del proyecto de licencias que se estaba discutiendo en la legislatura? Sí. Bueno, una de las licencias que está prevista dentro de todas las que se reglamentan es la licencia por interrupción voluntario legal del embarazo, junto con otras prácticas de salud, por ejemplo, la fertilización. Así que sí, dentro de ese paquete, en ese proyecto de ley que está discutiéndose en la legislatura, además de las licencias por nacimiento, están previstas las licencias por determinadas prácticas de salud. Así que bueno, si se aprueba en la legislatura, alcanzará a los a las empleadas de los tres poderes del Estado, ¿no? Perfecto. Si finalmente se aprueba.
Claro, eso también es importante, que es estatal, no es para los para el sector privado.
Pero bueno, es un piso de derechos y está bueno contemplar todas las situaciones de salud en las que podamos necesitarla, ¿verdad? Bueno, y entonces está en la decisión de la usuaria ver cuál de los procedimientos elige en función de su situación de vida, digamos. Y yo les decía al principio que quería empezar por el final porque yo llego a este tema, digamos, a partir de ver las estadísticas, una vez que se hace la interrupción y el procedimiento, bueno, se conversa respecto de los métodos de anticoncepción elegidos, ¿no? Lo que me decía Caterina es que eso prácticamente está desde el primer momento de la consulta, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo es que se llegó a ese embarazo? Si es porque es una falla en el método, si es porque no se utilizó el método. Y bueno, y ellas encontraron que en un 70 u 80% de los casos de embarazo tenía que ver con la utilización de métodos de corta duración, como son las pastillas anticonceptivas, o porque no se había utilizado ninguno. Entonces, parte de la conversación, de la atención posaborto es, bueno, si la persona va a continuar con el mismo método, puede hacerlo, porque si hubo una falla se puede identificar, digamos. Y si no, elegir un método de larga duración. Los métodos de larga duración que hoy por hoy ofrece el sistema público, que están a disposición en el Heller, son el implante subdérmico y el DIU. Estamos hablando de las personas que tienen útero, ¿no? El preservativo siempre hay que usarlo porque es lo que nos previene de las infecciones de transmisión sexual. Obviamente que también hay métodos, estamos hablando de métodos, digamos, específicos, pero por supuesto que también está la ligadura de trompas, pero eso es un método que ya es definitivo. El implante subdérmico es bastante conocido, sobre todo muchas jóvenes lo han utilizado y lo utilizan, pero no es porque específicamente sea para las jóvenes, cualquier persona lo puede utilizar, que es esa varilla de silicona que se coloca en el brazo debajo de la piel y que tiene una duración de 3 años, ¿no? No tengo que hacer más que colocarla, ¿no es cierto? Y durante esos 3 años proteges en anticoncepción, digamos. Tengo que seguir usando el preservativo, digo, no, no nos confundamos, para aquellas chicas que la tienen, tienen que seguir usando el preservativo, y después de esos 3 años, o me cambio la varilla por una nueva, o elijo otro método. Esa es una posibilidad. El DIU es más conocido, es un dispositivo que se coloca en el útero, y depende de qué DIU estemos hablando, puede llegar a tener una duración de 10 años. Ahí sí necesitamos un control posterior al mes, y algunas indicaciones respecto de ciertas pautas de cuidado, pero tampoco tiene límite de edad y los dos son métodos absolutamente seguros. Así que esto es un poco de qué se tratan las interrupciones voluntarias, la del primer trimestre, en qué consisten los procedimientos y en qué consiste esta conversación que se abre sobre anticoncepción, cuidados, y siempre dando la posibilidad de elegir. Por supuesto que hay otros métodos anticonceptivos, estos son los que están disponibles en el sistema público de salud, pero bueno, siempre está bueno elegir cuál es el más conveniente para nosotras en este momento de nuestras vidas. No siempre tenemos la posibilidad de acceder a todos, pero bueno, siempre hay que tratar de ver esto. Y básicamente la intención es tratar de comprender qué es una práctica de salud dentro de las a las cuales nos podemos someter en cualquier momento de nuestra vida. Con esta descripción que dije, muchas probablemente hayan tenido una conversación parecida en otras situaciones con la ginecóloga. Bueno, de eso se trata la interrupción del embarazo, ¿no? Es una práctica de salud. Obviamente que hay muchos sentidos y connotaciones que puede tener tomar una decisión así, pero me parece que es importante ya dejar de sacar dejar de colocar tanto estigma, ¿no? Y entender que hoy por hoy está dentro del repertorio de las posibilidades de las que tenemos en un momento de nuestra vida. Así que esa era la intención un poco de la columna de hoy.
Y gratis, y en el hospital me pasó hace poquito que una prima me dice, ay, estoy charlando con una amiga y no entendemos lo del aborto. ¿Es legal? Sí. ¿Y a dónde se puede hacer? Luego vas al hospital y consultás y ahí te explican todo. ¿Y es gratis? Sí, es gratis. Como que todavía cuesta terminar de entender que es, como decís, una práctica de salud más que está disponible además en el sistema público de salud y que tiene una atención integral, ¿sí? Eso también está buenísimo.
Exactamente, y eso que decís también es así, no es menor, porque si vos vas al hospital, probablemente en algunos sí tengas folletería y cartelería que ha armado el propio hospital o que hay de las socorristas, pero no hay desde el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia un despliegue de campaña respecto de cómo acceder al derecho. Y eso es una deuda muy importante. Y es un reclamo que todavía no ha sido subsanado por ninguna de las carteras de salud. Probablemente no, esta información que estamos dando del Hospital Heller, ustedes también la pueden tener en el Facebook del hospital, y si van, pero no todos los hospitales tienen indicación de dónde yo tengo que ir para preguntar si quiero interrumpir un embarazo. Sí, por supuesto, de lactancia y de maternidad, que me parece muy bien, y la maternidad es una opción absolutamente legítima, pero de la misma manera debería tener la posibilidad yo de entrar a un establecimiento de salud público o privado y saber dónde puedo consultar si no quiero seguir un embarazo. Entonces, ahí sí me parece que es un déficit y lo que te preguntan es absolutamente sensato, digamos.
Perfecto, clarísimo.
Repetimos el mail.
Repetimos el mail, sí, por supuesto, es consejería, con S, opciones, consejeríaopciones.hhh@gmail.com.
HHH, que es Hospital Horacio Heller, sí.
En el Hospital Heller, en la consulta, digamos, puedo tomar, ya tener la decisión tomada o no, y puedo, después de escuchar a la ginecóloga, decidir continuar con el embarazo. Recordemos que no es que el turno es para interrumpir, sino es para tener una consulta sobre cuáles son mis opciones si tengo un embarazo y tengo por lo menos la idea ahí de interrumpirlo, o necesito saber cómo es el procedimiento, o no estoy segura, o lo que sea, también puedo ir acompañada, digo, está todo el abanico de opciones para consultar.
Sí, y sin vergüenza, porque viste que también está como muy instalado el tenés que saberlo, no puede ser tan difícil. No, andá, preguntá, no tengas vergüenza, asesórate, porque según tu situación de vida, según tu cuerpo, según tu edad y un montón de características más, te van a poder recomendar cuál es el sistema anticonceptivo el mejor para vos. Y me voy a colgar de lo que decía Lauri de el preservativo. El preservativo hay que usarlo igual. Él no es anticonceptivo el preservativo solamente, sino que te cuida de las enfermedades de transmisión sexual. Lau, súper interesante la columna. Le vamos a decir a la gente que dentro de un ratito ya la va a poder escuchar en rionegro.com.ar también. Y bueno, que te siga, ¿sí?, leyendo en todas tus notas. Gracias.
Les mando un beso grande, que tengan buen día.
Igualmente.
Igualmente. Así pasaba la columna de género aquí en Voz a Diario, que hoy estuvo a cargo de Laura Loncopan-Berti.